En la tarde de ayer falleció la señora Malvina Álvarez de Hughes, que es la madre de Conrado Hughes, compañero aquí de las tertulias. Queríamos por eso comenzar esta tertulia enviándole nuestros más sinceras y sentidas condolencias de nombre de Radio El Espectador Todo, pero en particular de este programa En Perspectiva, de todo su equipo, conductores, productores y demás contertulios. Y el dato, por si pueda interesarles, es que a las 10 de la mañana se llevará a cabo el sepelio en el Parque de Martinelli.
Sí, Rosario, yo quería agregar unas palabras. Connie es, creo que después de Maggie, el más antiguo miembro de la
casi fundacional, exactamente.
Y aparte es un gran amigo y hombre versátil y de opiniones siempre polémicas. Creo que en el día de hoy corresponde lo que tú has hecho, que es en representación de toda la tertulia y de la radio, mandarle un gran abrazo a Cone.
Sí, un fuerte abrazo.
Nos sumamos.
Adherimos, sí, claro.
Y ahora sí, comenzamos con esta tertulia. Escucharon las voces, hoy no hay mayores sorpresas, porque nos acompañan como todos los jueves Antonio Mercader. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, ¿qué tal?
Esteban Valenti, ahora sí, en vivo y en directo. ¿Cómo te van?
Muy bien, buen día.
Lo tenemos de regreso, también tenemos de regreso a Fernando Escriña.
Buen día, ¿cómo estás?
Que ni siquiera por teléfono lo tuvimos.
Me tomé unos días de distancia.
Así es el país.
Y el cuarto es invitado, pero de esos que ha demostrado una fidelidad para con las tertulias, Juan Grompone. ¿Cómo estás tú?
¿Qué tal? Buen día.
Bien, y vayamos a esta noticia que se refiere a un tema que, por cierto, nos ha tenido ocupados varios temas en varios días en esta misma semana. Porque, bueno, era una novedad cuando el lunes comentamos esta aparición, la propuesta de una tercera vía de candidaturas del Frente Amplio, pero resulta que también ha habido hoy jueves una modificación. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Rubio, renunció ayer a su eventual precandidatura presidencial por el Frente Amplio. En una reunión que mantuvo con el presidente de la coalición, Jorge Brovetto, el dirigente de la vertiente entregó una carta en la que expresa los motivos de su decisión. Rubio explicó que renuncia para continuar al frente de la OPP, pero se comprometió a apoyar la precandidatura de la figura que surja de esta llamada tercera vía, que podrían ser o el ministro de Industria, Daniel Martínez, o el intendente de Canelones, Marcos Carámbula. La carta firmada por Rubio dice que es necesario construir la victoria electoral de octubre desde un frente amplio fortalecido, con cohesión programática, unidad de acción, plural, diverso e inclusivo. Rubio bregó ahora por acordar entre Martínez y Carámbula el otro precandidato que se presentará a las internas de junio y que deberá competir con Astori y Mujica. Para ello exigió consenso en la interna de este espacio político. O hay un acuerdo de un tercer candidato o no hay tercera vía, aseguró Rubio.
Bueno, sí, digo, lo primero que quería mencionar son las palabras con las que Rubio justifica su salida. Dijo textualmente, me pesa la responsabilidad del gobierno. Está bien, digo, concuerdo.
Se ha hecho mucho, pero todavía queda mucho brazo.
Ahí está. ¿No? Director de planeamiento, bueno, se dedica a ser director de planeamiento y no precandidato. Quizás contenga allí alguna alusión velada a Carámbula, que también tiene obligaciones de gobierno a la Intendencia de Canelones, y al ministro Martínez, pero no sé ellos cómo lo tomarán. Lo que quería decir también es que la postura de estos tres, Astori, Carámbula y Martínez, es legítima desde que el Congreso del Frente Amplio a mediados de diciembre los votó. Tanto es así, Carámbula tuvo más votos que el propio Astori, o sea que es lógico que tenga aspiraciones presidenciales después de obtener esa aprobación de parte del Congreso. Hay que ver que además atrás de todo esto no se juega exclusivamente la candidatura presidencial. Hay grupos que quieren tener presencia porque necesitan de alguna manera marcar sus votos. Pienso en la vertiente artiguista, el Partido Socialista y demás. Es decir, los que no son ni el MPP ni Asamblea Uruguay, que buscan una mayor participación y una mayor fuerza electoral, porque de lo contrario la polarización los atrapa y corren el riesgo de mermar mucho sus fuerzas. Otra cosa que quería señalar es que, y la última, es que el Frente Amplio está haciendo un proceso por primera vez a fondo en donde no existe el famoso consenso que le dio origen y que ha sido un poco la brújula de toda su existencia. Es decir, hasta ahora, en general, los temas se laudaban, se solucionaban con esta norma del consenso, no siempre el mejor, porque siempre el consenso es difícil obtener y una pequeña minoría condiciona la posición de la mayoría. Pero esta vez el consenso resulta imposible. Van hacia un enfrentamiento democrático, muy positivo, muy bueno. Lo han tenido los partidos políticos en general en todo el mundo, pero del cual no va a salir ileso ni indemne. Es decir, le está creando muchos problemas y esperemos por el bien de la democracia uruguaya que los resuelva, ¿no?
Valentín me mira ahora muy serio, pero comenzó con una entre sonrisas.
Yo creo que...
Siempre sonríe cuando yo hablo.
Estoy muy... No es por eso. Me estoy imaginando la venta de pomada para las manos que debe estar produciéndose en las farmacias uruguayas, utilizada por blancos y colorados, pero en particular por el Partido Nacional, frotándose las manos por lo que está haciendo la izquierda, ¿no? La izquierda está haciendo cosas...
¿Por qué te la frotas tú ahora?
No, lo hago como demostración. Es decir, escribe página tras página un libro que puede tener un fin muy negativo. ¿Por qué esta disputa tan intensa que todos pensábamos que terminó el Congreso? Digamos, un Congreso muy conversado, todo el mundo pensaba que lo que iba a suceder es que por lo menos iban a clarificar la situación. ¿Por qué es? En primer lugar, es por un solo motivo, es porque este es un gran gobierno. Porque si este gobierno fuera un mal gobierno, que tuviera malos resultados, está claro que la herencia no la querría nadie. Lo que pasa es que todo el mundo quiere una parte de la herencia. Y entonces, ese es el motivo principal. Ahora, de las nuevas candidaturas que ahora aparecen, hoy aparece una noticia que yo la daba por descontada, porque yo absolutamente... sabía de la posición de Astori y estaba seguro que le iba a adoptar Mujica. Cualquiera de los dos candidatos dijo claramente que el que gana por un voto en la elección no aceptaría de ninguna manera, o el que pierde, que el que pierde por un voto no aceptaría que por una combinación de votos en la convención pudiera ser designado candidato. Hoy en la prensa está esa definición de ambos candidatos. Por lo tanto, la tercera vía es un gran saludo a la bandera. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que nadie, seriamente, y no lo he escuchado argumentar para nada, y no creo que nadie con dos dedos de frente lo pueda argumentar, que la tercera vía tenga alguna lejana, remota posibilidad de ganar las elecciones internas. Eso no lo dice nadie, porque nadie tiene la seriedad, los elementos son tan abrumadores de que el 80% está entre dos candidatos. Sobre la polarización que decías tú, hay una realidad, cada partido va con su perfil y un candidato. Lo que pasa es que hay que elegir un candidato. La polarización no es un invento ni siquiera de los politólogos, de las empresas de encuesta de opinión pública, porque todas coinciden, vamos a entendernos claro, es una realidad. La polarización surge de que hay 80% de votos. Ahora, si el criterio es que cada uno tiene que quedar conforme exactamente, eso no pasó nunca en la historia de ningún partido ni del Frente Amplio. Con ese criterio, uno abre las porteras y que cada uno sea candidato.
Bueno, pero era el consenso, ¿sabes? Esa era la teoría. Entonces, del consenso.
Pero la teoría del consenso, en este caso, no se cumplió, pero hay dos figuras que concitan el 80%. Entonces, las otras figuras que no pueden ganar, que ahora no pueden decir en absoluto que van a jugar en la interna, porque no van... Bueno, lo que van a hacer es desperdiciar una parte de los votos de los ciudadanos, porque no van a incidir en la elección del candidato a presidente de la República por el Frente Amplio, que tiene, si no seguimos cometiendo errores uno atrás de otro, la posibilidad de ser el futuro presidente de los uruguayos. Bueno, a mí me resulta difícil, y con esto termino, convocar a la gente a votar para saludar a la bandera y hacerle perder el voto.
Está bien. Puede compartirse el punto de vista de Esteban, pero acá hay un dato que me parece que nos estamos salteando, que es que Carámbula fue el segundo más votado dentro de la convención. Es decir, todos sabemos o vemos que la figura de Carámbula fue un poco así una especie de invento, entre comillas.
Por lo pronto, sorpresa, ¿no?
Está bien, pero digamos, eso está obligando a... es lo único que puede justificar este tercer polo en el que nadie cree, porque yo digo la verdad, a la carta de Rubio le faltó un argumento final, que no tiene votos y no tiene la más mínima posibilidad de ser candidato ni siquiera dentro de la tercera vía. Entonces bajarse de una candidatura que fue, es otro invento en un congreso donde la verdad que no, decía Esteban, se están frotando las manos con crema para disfrutando de
esto. Yo no me las froto con crema, ¿eh?
No. Yo digo lo siguiente.
Sale humo de las manos.
Lo que está
por no usar crema.
Es la bola de cristal para ver qué es lo que el Frente Amplio pretende con una estrategia que, la verdad, genera una enorme confusión. Yo creo que acá hay un punto...
Tú usaste la palabra.
Claro.
La confusión.
La confusión. En los Frente Amplistas... creo que están bastante confundidos. Tenían más
hace rato.
Sí, pero sobre esta candidatura en particular.
Pero no en el gobierno.
No creo tampoco que haya una disputa por la herencia de un gran gobierno. Lo que ocurre acá es que el Frente Amplio está en el poder y acá estamos hablando del poder. No estamos hablando de llevarse, digamos, un título honorífico, digamos, un reconocimiento post-mortem. No, acá es bien claro, acá estamos hablando de poder y hay una disputa por el poder que además es sana, no debe ser vista como algo pecaminoso. No, lo que bueno. Ocurre es que si vos estás en un congreso donde se arma todo el congreso para que Astori quede opacado allí, meten la candidatura de carámbula con un sistema de votación además de lo más sui generis, ¿no? Porque todo el mundo podía votar a todo candidato que se fuera acumulando, es decir, no había forma de coaligar, cada uno pedía el menú de la carta que quisiera. Entonces, lo que a mí me lleva a la impresión, y yo sigo sosteniendo, creo que finalmente el candidato va a ser Astori, yo creo que el vicepresidente va a ser del MPP, porque no va a
quedar... ¿Estás haciendo un vaticinio?
Y creo que el Partido Socialista, que cada día lo entiendo menos, salvo que su finalidad sea posicionar al ministro Martínez para después llevarlo, no sé si a la vicepresidencia, no creo.
Sin unanimidad, sí, tampoco.
Claro,
¿no?
Sin unanimidad, pero además, lo que tiene que hacer el Partido Socialista es pelear por llevar el candidato a la intendencia. Y por otra parte, y termino con esto, Carámbula es el intendente de Canelones. Y el Frente Amplio está jugando con Canelones. Es decir, tiene al intendente de Canelones en expuesto a críticas.
Pero le
todos
sirve.
Sabemos que cuando alguien es candidato se expone a más críticas.
Pero le sirve, ¿no? Le da mucho escenario a Carámbula.
Pero, ¿sabés qué le serviría? Si yo hubiera pasado el periodo de reelección y no hubiera posibilidad de reelección, yo ahí comprendo porque se posiciona en algún lugar.
Quien aspira a lo más,
pero
aspira a lo menos.
Canelones, ¿no? Es un departamento muy importante y muy difícil, Muy difícil.
Roberto del Pinar se pregunta si estas candidaturas de Martínez y Carámbula no serán para negociar vicepresidencia.
Sí, claro. Y otras cosas.
O intendencia.
Bueno, a mí lo que me preocupa de la tercera vía es algunos efectos de la inexperiencia que tiene el Frente en internas, ¿no? Es decir, es la primera vez que realiza una interna. Y bueno, la historia...
Hubo una, ¿no, Juan? Hubo aquella, la de Tabaré Astori,
sí,
pero
sí,
fue muy,
sí,
muy lavadita.
Testimonial. Muy testimonial, sí. La inexperiencia que además debería recoger la experiencia de lo que ha pasado en los últimos años a otros partidos, es decir, en particular hay una experiencia blanca y una experiencia colorada que es importante recoger.
De alto costo, ¿no?
Ahí está.
Para cualquiera de ellos.
Terribles.
La primera, la inexperiencia de los blancos resultó que una pelea muy férrea en la interna es nefasta para el partido. De modo que la primera cosa que debería pasar es que esta tercera vía no debería entrar a ganar espacios de poder a lo que cueste, porque eso va a ser nefasto para el propio partido. Es decir, hay que aprovechar la experiencia de los blancos. Y en segundo lugar, hay otra cosa que la voy a decir de una manera fea. En las internas no votan las encuestas, primera cosa. No votan porque las encuestas miden intención, ¿no? En las internas lo que cuentan son los votos. No sirven las cúpulas, y acá hay que aprender la experiencia de los colorados. Es decir, más de una vez la cúpula eligió un candidato y la interna dijo otra cosa, ¿verdad? Es decir, que hay que recordar que las internas, para decirlo de una manera muy grosera, votan los camiones. Es decir, vota la capacidad para convocar a la gente y no otra cosa. De modo que creo que sería interesante que se recogieran todas estas experiencias, ¿verdad?
Sí, otro comentario que habría para hacer es... ¿Cómo en Uruguay no funciona, a diferencia de otros países, el dedazo del presidente, ¿no? Como la famosa influencia directriz tan estudiada y demás,
Como en México, por
ejemplo. Claro. Ah, bueno, en México es el que va la palma. Analógico. Hay un libro notable de Castañeda que muestra cómo los presidentes fueron digitando sus sucesores. Pero en el caso de Uruguay, si uno mira siempre los últimos casos, el preferido del presidente normalmente ha sido rechazado, sí. ¿No? Creo que hay un solo que recuerde, así un caso, el único caso que me viene a la memoria es el de Pacheco con Bordaberry, que logró su elección. Pero normalmente, creando un gran lío entre el Partido Colorado, por supuesto, pero normalmente uno ve en este caso...
Sí, que además con la reelección que la gente votaba más a Pacheco.
Exactamente. Ha pasado aquí con el doctor Vázquez lo mismo, ¿no? Él designa a Astori como su sucesor, aparentemente siempre se habló además en estos 4 años de un compromiso que se había creado ya anterior, pero basta que lo designe sucesor y diga que es su fórmula favorita para que empiecen a surgir anticuerpos, primero por el lado del MPP y ahora sorpresivamente por estos otros 3 candidatos, ¿no? Pero indica lo difícil que es ejercer el poder presidencial cuando se acerca a la instancia electoral, porque hay una cosa que es lógica. El presidente, a medida que se acerca al final de su mandato, se va debilitando por una razón muy sencilla, es decir, quienes lo rodean y tienen apetencias políticas y aspiran a continuar en sus cargos o en situaciones de poder, empiezan a enfocar para otro lado, empiezan a mirar hacia otros posibles líderes y la fuerza del presidente decae, ¿no? Ese es un tema real.
Yo me pregunto en qué medida, y en esta frase final de que yo leía de Rubio, no está reflejado eso, o hay un acuerdo de un tercer candidato o no hay tercera vía. No sé en qué medida en la decisión de Rubio de pronto no está la sospecha de que también está esta disputa por o este acuerdo al que se pretende llegar está resultando más difícil de lo que de pronto se previó para la tercera vía. Ahora quedan 2, no sé si Rubio de pronto me está queriendo decir que no quiere participar de algo que entiende que es agregar otro frente de lucha, ¿no?
Pero,
o frente de pelea, más
ahí bien. Está. Tú pones el dedo en un tema que yo creo que para la izquierda tiene que ser asumido. Es cierto lo que tú decías, que lo que decía Grompone, de que efectivamente estamos disputando el poder, tenemos que tomar experiencia, lo decía también Fernando. Es notorio que el poder cambia. Es decir, yo lo he visto con mis compañeros y no tengo ningún inconveniente a reconocerlo.
Tú decís que cambia la gente.
Sí, cambia la gente, cambia la perspectiva, cambia las visiones, cambia muchas cosas. Algunas para bien. Lo voy a decir. Algunas para bien. ¿Por qué? Hay gente que aprende. Hay gente que mira el país de otra manera. Hay gente que mira el mundo de otra manera. Hay gente que no baja sus expectativas y sus sueños y sin embargo comprende mejor el país. Hay otros que el poder lo ciega, ¿va? Yo no digo que en este caso sea así, estoy diciéndolo en general, en abstracto, pero es así. Y yo creía, y lo digo autocríticamente, que el hecho de ser de izquierda iba a limitar esa condición. No es cierto. El poder es un animal que, a diferencia de lo que decía Andriotti, que decía que el poder desgasta al que no lo tiene, el poder desgasta al que no lo tiene y también al que lo tiene. Ahora, eso se ve en una cosa que para mí es fundamental. Yo en todo esto, todo el mundo sabe que yo no soy un comentarista, yo estoy metido haciendo campaña, voy de vacaciones poco, me gusta,
¿Cómo poco? Estuviste en Punta del Este todo el verano, ¿no? No te hagas el sacrificado.
Todo el verano,
no te hagas
el sacrificado. 3 veces. Además,
hasta por teléfono te voy a interrumpir.
Lo hago por placer, lo hago, me encanta, etc. Pero yo digo que hay un gran déficit en este debate, un gran déficit. De la izquierda, que también se refleja en el debate nacional, que está, seguimos discutiendo de nombres, seguimos discutiendo de una danza de nombres. Lo que tú decías, es tan así, de que la frase de que si nos ponemos de acuerdo, es que hay el mundo está cambiando bajo nuestros ojos de manera dramática, pero absolutamente dramática. Entre otras cosas, ayer asistimos, o anteayer, a un cambio cuyas dimensiones no podemos valorar, que es el cambio de un presidente afro que tiene una significación, pero que va a tener un impacto, está cambiando en una cantidad de cosas tecnológicas, de cosas culturales, etcétera, y la izquierda, que se proclama y que tiene que ser así, si no, no es izquierda, tiene que estar en el centro o tratar de dar respuesta a las grandes preguntas del hombre y de la mujer de esta época, no lo está haciendo, no estamos discutiendo eso, no estamos discutiendo propuestas, no estamos discutiendo programas, y yo no digo el programa ese que uno dice, mira, vamos a discutir el programa, creo que es la coartada más grande de los partidos políticos, ¿no? Cuando no quieren discutir de otra cosa o justificar otra cosa, dicen, ay, vamos a discutir el programa. Yo digo de problemas, es decir, y esa es la única base que va a tener la izquierda para poder ganar las elecciones. Si la izquierda no logra resolver ese debate adecuadamente, internamente, y hacia el exterior, no va a ganar las elecciones.
Yo creía entender, por lo que tú habías dicho antes, de que pensabas que la izquierda ganaba por el gran gobierno que tú dijiste que había hecho.
Estás muy equivocado. El Uruguay va a votar por dos condiciones, como votan todos los países. En primer lugar, si el gobierno hubiera sido malo, no habría ninguna posibilidad de ganar las elecciones. Pero la gente se ha hecho mucho más sofisticada, ha salido de la mentalidad y el miedo de la crisis, y la gente va a votar por lo que va a ser el futuro. Y efectivamente la izquierda va a tener que explicar todo lo que hizo, pero eso no me preocupa, porque la gente lo sabe.
Está quedando con poco tiempo ya, está quedando con poco tiempo para explicarlo.
Pero yo creo que la gente lo sabe, y te voy a dar una demostración absolutamente indiscutible. El presidente de la República tiene 59% de apoyo y el Frente Amplio tiene 42% de intención de voto. Ese hándicap de 17%, que es la falta de un elaborado discurso político en serio sobre cuál es el proyecto. Incluso Astori, que hizo propuestas muy serias, no se está discutiendo.
No, perdóname, creo que es otra cosa. Creo que Vázquez tiene más popularidad que Astori o que Mujica. Eso nada, digo,
indica. Eso es muy simple.
La gente vota también certezas, ¿no?
No, no tengo duda.
Porque yo creo que lo que está marcando esta interna y lo que ha marcado, como bien decía Juan, los errores que los partidos tradicionales cometieron en sus internas en más de una oportunidad, es quitarle certeza al votante. No nos olvidemos que el Frente Amplio ganó por un margen muy escaso.
No, ganó la mayoría absoluta con margen escaso. Las elecciones las ganó por un campo.
Claro.
Las ganó ampliamente. Sí, la mayoría absoluta fue la que ganó por poquitos votos.
Pero yo voy a lo siguiente. ¿Cuántos votos de esos prestados son los que niegan los que están dispuestos ahora a sumarse, por ejemplo, a discursos que o son anticuados o que no van con la realidad o que no dicen nada del futuro o que creen en ese hombre nuevo o se sigue insistiendo en algunos tipos de discursos? Yo creo que hay un discurso para la interna y me resulta curioso porque Mujica, que ha hablado tantas veces de no avivar a la gilada, parece que se pone a la cabeza de ser el primero en avivar esa gilada que según él lo acompañó al Frente Amplio con el voto prestado, ¿no?
Para comunicarse con En Perspectiva, correo electrónico enperspectiva@espectador.com.uy. Mensajes de texto 095-000-810.
A las 15 minutos hagamos una pausa, que están Marisabel y Pepe ya prontos para traernos toda la información internacional.